Hace tan solo unos días, después de 2 años de espera, el Museo de la Catedral de Guadix volvió a abrir sus puertas. Mucha gente lo esperaba con ansia. Quizá el que más había soñado con ese momento, y cada vez que lo cuenta, pasar por esos pasillos, todos dedicados a la Virgen María, cuando subes por la escalera, cuando te encuentras, ya cuando sales del museo, te encuentras a la Piedad. Ese brillo en los ojos lo tiene don Antonio Fajardo, que es delegado de Patrimonio de la Diócesis de Guadix. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
2 años han tenido que esperar, ¿no?
Sí, después de que se desmontó la exposición de Mister Imán, pues había que remodelar el museo porque también una parte de los fondos, lo que era la escultura, se llevó a la iglesia de San Francisco para hacer el Museo Torcuato Ruiz del Peral. Y bueno, pues las cosas importantes hay que hacerlas despacio, hay que meditarlas muy bien. Y creo que sí, aunque la espera ha sido tensa porque todos queríamos que el museo volviera a abrir sus puertas, pero la cocina hay que hacerla lentamente para que el guiso salga bueno y creo que ha merecido la pena.
Sé que no, si cierra los ojos lo hace, y creo que ya ha llegado el momento en que si cerrar los ojos también tiene el museo en mente. ¿Qué podemos encontrar para el que todavía no ha tenido la oportunidad de venir y lo vaya a hacer? Es algo digno, indispensable, yo diría casi obligatorio, pero es algo maravilloso, ¿no? Lo que nos vamos a poder encontrar aquí.
Sin ninguna duda, es decir, primero van a encontrar obras de arte que se las encuentran en todas las catedrales y en todas las iglesias, porque la fe ha generado cultura y ha generado arte. Entonces, eso se lo van a encontrar en todos sitios. Pero aquí se van a encontrar una narrativa muy original que está articulada, pues, por la vida de la Virgen, tal como la iglesia la vive en el culto y en la liturgia. Y bueno, pues desde ese punto de vista se van a encontrar sobre todo tres grandes salas, una que está dedicada al origen de la fe, que se llama contemplar, porque la fe empieza con la mirada, contemplar la obra de Dios. Y ahí hay una serie de cuadros de Franz Franken II que son fantásticos, pero tenemos también una buena colección de Pedro Atanasio Bocanegra, hay también algún que otro cuadro de José Risueño, fundamentalmente la Escuela Granadina. Y bueno, algunos otros, también tenemos la presencia del cabalino más grande documentado que hay en España. Pero todo eso, como digo, lo original es que está articulado en torno al discurso de la Virgen, combinado también con las nuevas tecnologías que nos ayudan a comprender y a gustar, si cabe, aún más, pues esas obras de arte. Que no solamente son obras de arte desde el punto de vista formal, sobre todo también belleza. La belleza va directamente al corazón y el corazón, cuando se ve inundado pues por esta belleza, pues se hace preguntas, se interroga, ¿no? Sobre el sentido también de la vida. Es una experiencia también que es una narrativa que nos pregunta, pues eso, por ese sentido de la vida y por ese sentido de lo trascendente. Y en el museo hay un espacio también para la oración. No es que obliguemos a rezar a nadie, pero sí todo el mundo tiene que escuchar rezar el Ave María en una lengua tan original como el arameo. Y está entre la sala dedicada a la Inmaculada y la dedicada a la Eucaristía, María Mujer Eucarística. Y ahí se oye de fondo como la lengua que Jesús hablaba y que la Virgen María hablaba y la lengua en la que el ángel le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y todo eso llama mucho la atención porque además se proyecta, a la vez que se oye la oración, se proyecta en 5 idiomas, en latín, en español, en inglés, en francés, en italiano. Y creo que es una experiencia inmersiva muy, muy interesante. Bueno, luego contemplar también pues las grandes piezas de orfebrería eucarística, pues siempre impresiona, sobre todo la carroza del Corpus, que normalmente en la procesión del Corpus pues no se ve. ¿Por qué? Porque tienes que mirar a donde tienes que mirar, que es a la custodia, a la Eucaristía. Pero luego ver pues los detalles, ver pues cómo toda esa obra hablan de una presencia, que así se llama, ¿no? La presencia de Cristo por medio del sacramento. Creo que sí, que es una experiencia que si abre uno un poco los ojos y, como decía Antoine de Saint-Exupéry, abre más el corazón para ver desde ese punto de vista, pues puedes llevarte una grata sorpresa en este Museo de la Catedral de Guadix.
Ha dicho que son muy importantes, pero es verdad que quizás solo le podríamos pedir algo al que venga a visitarlo, y es que venga con el, don Antonio, el espíritu de reflexionar, de pensar, que no solo venga a contemplar, como dice una de las salas, sino que venga con ese espíritu de poder reflexionar, contemplar, pensar y dejarse ir mucho más allá de lo que se ve, ¿no?
Sí, es lo que ya decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que la belleza nos golpea lo más íntimo de nosotros y crea en nosotros un interrogante. Claro, no puedes venir a ver, tienes que venir a mirar. Y mirar es algo más que ver. Porque muchas veces vemos cosas y luego te preguntas, bueno, y no sabes lo que has visto. Entonces hay personas que miran y no ven. Y aquí en este caso la invitación es a ver más allá incluso de lo que miras. Porque, por ejemplo, un cuadro es una ventana. Y lo mismo que cuando tú te asomas a una ventana, te asomas porque quieres ver qué hay detrás del cristal. Pues cuando tú te asomas a un cuadro que está delimitado por ese marco, tienes que tener la intención de ver más allá del cuadro. Y claro, los cuadros, en la pintura religiosa sobre todo, están llenos de simbolismo, están llenos de alegorías, están llenos de trampas al ojo y siempre tienen un mensaje que darte. Y si vas de pasada, pues te quedas sin el mensaje. Pero si vienes a contemplar, a mirar, a ver más allá de lo que miras, seguramente que te vas transformado, te vas cambiado.
Y te va preparando también para, en el momento en el que entras en la catedral, que te la encuentras, la catedral te la encuentras, y además hemos tenido la oportunidad de que estaban ensayando en el órgano, y te encuentras una catedral sonora, que normalmente la catedral está en silencio, te encuentras una catedral con su propio sonido, y andas unos pasos, te asomas por una cortina y ahí es donde tienes la Piedad. Luego sigues recorriendo la catedral, lo que han convertido es en una experiencia, porque al final todo junto se ha convertido en una experiencia, ¿no?
Bueno, ya la liturgia, que es para lo que nacieron las catedrales, las iglesias, el arte, la liturgia es una experiencia sensorial. La vista, el oído, el olor, es decir, ya la liturgia es una experiencia sensorial. Pero claro, cuando uno se encuentra frente a la Piedad, que yo siempre digo, bueno, cuando me pregunta qué se puede decir de la Piedad de esta copia, pues lo mejor que se puede decir es que uno se olvida de que está ante una copia y la disfrutas creyéndote que estás ante un original, ¿no? Claro, llegar ahí y ver esa imagen, pues cautiva, ¿no? Y predispone luego también para ver con ese ánimo de descubrir, pues el resto de la catedral, nuestra catedral. No sobrecoge por las dimensiones, como puede pasar en la Catedral de Granada o puede pasar en la Catedral de Sevilla, que las mismas dimensiones te sobrecogen, ¿no? Y te hacen sentirte pequeño. No, en nuestra catedral no son las dimensiones las que te sobrecogen. En nuestra catedral es la belleza. Y curiosamente no te hace sentir pequeño, sino que te hace sentir en un mundo donde te saca de esa realidad cotidiana para llevarte a una realidad desconocida que no es la realidad del día a día, que es la experiencia de lo sagrado. Es decir, te saca de lo profano para meterte en esa experiencia de lo sagrado, que es de lo trascendente, incluso sin ponerle nombre de Dios, pero sí en lo más profundo del espíritu humano, que hay algo más allá de lo sensible, ¿no? Y esa es la experiencia en la que te mete, por así decirlo, la Catedral de Guadix. Nunca te va a sobrecoger porque tú dices, ¡oh, qué grande!, ¿no? Sino más bien, ¡qué bella, qué bella! Y claro, en la belleza uno siempre se encuentra. La belleza no te deja anonadado porque te haga pequeño, sino porque te eleva. Y te eleva a esa otra belleza en la que todo el mundo quisiera verse envuelto y en la que todo el mundo quisiera encontrarse, ¿no? Y esa es la experiencia de la Catedral de Guadix, por eso le llamamos la Magna Splendore, la Magna Splendore. Grande por su belleza, grande por su esplendor, ¿no? Por ese esplendor que hasta en el último detalle de una piedra que nunca iba a ser vista, que dice uno, bueno, Y bueno, ¿y cómo se entretuvieron en ese rincón que es que no se iba a ver nunca? Pues se entretuvieron porque les movía una belleza que era la belleza ontológica, que es Dios. Y como lo hacían para Dios, pues lo hacían todo hermoso. Y en esa hermosura el hombre se siente bien, se siente bien y se encuentra consigo mismo. Hoy vivimos una crisis de la belleza. Los mismos templos que hoy hace la Iglesia expresan la crisis de fe que existe. Porque, claro, mira, perdón, es decir, hoy, ¿qué estamos haciendo? Estos templos, si se arruinaran, quedaban ruinas, ¿verdad? Quedaban restos, quedaban... pero hoy, ¿qué es lo que queda? Sí, quedaban ruinas. Si esto se destruyera, quedaban ruinas que tú podrías visitar como las del Teatro Romano. Pero hoy lo que estamos haciendo, lo que quedan son escombros. Quedan, sí, claro, sí. Esa es la diferencia, ¿no? Y claro, cuando una iglesia la concibes, dice, no, es que tenga mucha capacidad, mire usted, para que tenga mucha capacidad, pues un estadio de fútbol. Pero claro, una iglesia tiene que ser algo distinto, y es que te tiene que transportar del mundo de lo profano al mundo de lo sagrado, del mundo de lo cotidiano al mundo de lo extraordinario. Y eso lo hacían estas iglesias, sobre todo las catedrales. Y esa es la experiencia que siempre te encuentras.
Pues para nosotros ha sido una experiencia poder recorrerlo con don Antonio. Ha sido una delicia, ha sido un camino maravilloso que recomendamos. No obligamos porque no nos gusta obligar, pero... deberíamos de buscar algo entre medios porque ha sido una delicia. Don Antonio, gracias por hacer ese camino con nosotros, convertir esa experiencia en algo también maravilloso para nosotros, que trasladamos a los oyentes y ya lo utilizamos también como una especie de cebo para que puedan venir y disfrutarlo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés, haber venido y bueno, pues haber prestado tanta atención y con tanto interés a todo esto. Gracias siempre a vosotros.